Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Eli Frade, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Espósito? Buenas tardes.
Tira.
Al Barça todo le va fenomenalmente bien en el campo de juego, pero fuera se le siguen abriendo frentes y judiciales. El último, Elena Condis, es una querella de la productora Mediapro, de la que su presidente, Jaume Roures, ha dado detalles hoy en una rueda de prensa en la que se ha quedado bastante a gusto.
Sí, Mediapro se querella contra Sandro Rosell por 3 delitos de espionaje sistemático, organizado y deliberado durante al menos 3 años, de 2009 a 2011. Y también contra el Barça por contratar a un ex empleado de Mediapro que pinchó más de un centenar de correos electrónicos de Jaume Roures, el fundador de la productora, correos relacionados con su empresa, negocios y también con el Barça, por lo que el club a la vez es víctima de Rosell, que espió correos entre Guardiola, Tito y algunos de sus directivos con Jaume Roures. Con esta querella, Roures quiere destapar, dice, al verdadero Rosell.
Él debió pensar que quizá encontraba cosas raras. Lo que es sorprendente es que después de no encontrarlas continuase insistiendo en el tema, ¿no? Desde la misma presidencia del club, lo cual demuestra que a veces un club tan importante como el Barça puede llegar a ser dirigido por cualquier miserable que tenga un poco de labia. Esperamos que salga toda la mierda y que quede retratado el personaje y sus entornos, ¿no? Y que la gente un poco se saque la venda de los ojos.
Falta una semana para que sepamos oficialmente qué 2 equipos van a jugar el 21-22 de mayo la final de Copa. Se supone que el Barça, que le ganó 7-0 al Valencia en la ida, y también el Sevilla, que le ganó 4-0 anoche al Celta de Vigo. O sea que todo apunta a un Barcelona-Sevilla. Y por equidistancia, por transportes, por aforo, cuadra y mucho la sede de Madrid. Aunque por decoro no se diga nada públicamente, Joan Bayori, ¿el Barça querría el Bernabéu?
Bueno, el Barça no piensa pronunciarse ni oficial ni extraoficialmente hasta que se disputen los partidos de vuelta, básicamente por respeto al Valencia y a la competición, pero si tiramos de antecedentes, el Barça siempre ha defendido de entrada la misma postura en los últimos años. Campo neutral, equidistante y sobre todo para que puedan acudir el máximo de seguidores, el de máxima capacidad.
Pues cuadra con el Bernabéu. ¿Del Sevilla hay algún tipo de preferencia, Víctor Fernández?
Bueno, de momento el Sevilla igualmente no se va a pronunciar sobre la sede de la final de la Copa del Rey, por lo que hemos podido hablar esta mañana con el club. La orden de los dirigentes del Sevilla es que nadie hable de la final hasta que se juegue el partido de vuelta. Es verdad que el Calderón no gusta, pero el club va a estudiar después las posibilidades y asegura que eso sí va a apostar por lo que más le interese a sus aficionados.
En Madrid hay 2 escenarios posibles. Corrochano le preguntó al presidente del Atlético, Enrique Cerezo, ayer en la tarde de COPE por la opción del Calderón.
¿Han pedido la final de Copa?
No, pero creo que sí, sí, sí. Para hacerlo el Vicente Calderón.
O sea, que quieren que la final de Copa sea en el Vicente Calderón, ¿no?
Yo estaría encantado. Y además vamos a luchar porque sea así.
Y si piden el Bernabéu, que es la opción de más capacidad aquí en Madrid, ¿qué diría el Real Madrid, Arantxa Rodríguez?
Pues como Barcelona y Sevilla tampoco públicamente va a decir nada, aunque el Real Madrid no va a ofrecer su estadio para albergar esa final de Copa y va a escribir los mismos argumentos, eso sí, en privado, que el año pasado, en el caso de que la federación le insista en que ceda el Santiago Bernabéu. El Real Madrid es de sus socios y estos no desean que se disputen finales en él, así que en ningún caso va a modificar su opinión.
Esto volverá a ser noticia, ya lo verán dentro de unos días. Ha llamado la atención esta misma mañana Santi Duque, el mea culpa entonado por el Cholo Simeone tras el traspaso al fútbol chino de Jackson.
Había mucha expectación, Eri, en la sala de prensa del Cerro por conocer las impresiones del técnico rojiblanco tras la salida de Jackson. Simeone, que ha desvelado que habían vivido un momento emotivo en la despedida del colombiano en el vestuario, levanta la mano cuando le preguntamos por su responsabilidad en la salida del delantero por la puerta de atrás.
¿Te pone triste, te duele particularmente la salida de Jackson, que no haya triunfado en el Atlético de Madrid? ¿Lo interpretas como un pequeño fracaso personal?
Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con tu pregunta. Sin duda que cuando un jugador no responde, el primer responsable soy yo. Y obviamente no ha tenido la fortuna ni la posibilidad de darnos lo mejor de él. Y obviamente que me siento partícipe de esa situación, ¿sí? Es un fracaso mío el que no siga Jackson.
Enseguida escuchamos otro mea culpa que tiene que ver con lo sucedido anoche en el Sánchez Pizjuán. Sevilla 4, Celta 0.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Se habría producido a las 5:23 de la mañana un temblor.
Desde Estados Unidos ampliamos datos sobre las novedades en la investigación.
Incluye el despliegue de 10.000 agentes de policía enviada especial de la cadena.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Seguimos pendientes de esa macro redada contra la corrupción.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE. Estar informado.
La Liga Baucausa Sobal vuelve este fin de semana. Tras el europeo de Polonia, se pone en marcha la segunda vuelta liguera, la definición del título, la clasificación para las competiciones europeas y la igualdad reinante media tabla auguran unos meses de competición vibrantes. Liga Baucausa Sobal, regresamos este fin de semana. No te nos despistes.
Vale. En Sevilla se frotan las manos tras el 4-0 copero en semifinales frente al Celta, que dejan a los de Emery, otra vez Emery, a las puertas de una final. Y en Vigo, Santi Peón, todos son lamentos.
Desde luego, Eri. El de hoy es un día difícil para el celtismo, que estaba completamente volcado con la Copa del Rey, que soñaba con hacer historia en esta edición del Torneo del Cao. Yago Aspas, anoche, después de caer goleado en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, pedía perdón por un lado a sus aficionados y sobre todo abogaba por centrarse desde ya en la Liga para intentar de aquí a final de temporada conseguir de nuevo plaza europea.
Hombre, primero pediros perdón porque tanto a ellos como yo mismo estoy muy jodido y bueno, no queda otra que levantar la cabeza, que pensar en el domingo, retomar la Liga con una victoria que también pues se hemos dejado un poquillo aparcada con la Copa y hay que, como te digo, levantar la cabeza.
Noticias ya de los partidos de mañana en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. El único candidato al título que va a jugar en el día del sábado es el Atlético de Madrid, Santi Duque, que tiene, además de todas las bajas sabidas, una más de hoy.
Sí, son solo 16 jugadores del primer equipo disponibles. Las bajas se han cebado sobre todo en la línea defensiva y a las ausencias de Felipe, de Godín y de Juanfran se ha terminado sumando la de Savic, que con una sobrecarga en el muslo ha quedado finalmente fuera de la convocatoria. Ante las ausencias, Simeone ha confirmado en rueda de prensa que jugará con Lucas y Gámez en laterales y Jiménez y Saúl en el centro de la zaga. El puesto del canterano en el centro del campo lo ocupará Tomás y Torres vuelve a la convocatoria tras 6 partidos de ausencia por lesión.
Más de mañana a las 6:15, duelo directísimo en la zona baja entre Rayo y Las Palmas, Diego Rivera.
Auténtica final para dos equipos en la misma liga por la permanencia en un partido marcado por la vuelta de Pitia Vallecas. Un punto separan ambos equipos, con un Rayo en el que puede que debute el chileno Manuel Iturra y con las ya conocidas bajas de Toño, Eber, Rad y Embarba. Las Palmas viaja con 19 jugadores, mañana se tiene que elegir al descarte, podría hacer debutar a Mauricio Lemos y son bajas Hernán y el Zar por lesión.
Duelo también directísimo pero por Europa a las 8:30 en San mes entre el Athletic y el Villarreal, José Ángel Peña.
Sí, el Athletic se ejercita esta tarde con la duda de Iraizoz, aquejado de una amigdalitis y que podría unirse a las bajas de Demarco sancionado y Raúl García e Ibai lesionados. La novedad en la convocatoria puede ser Munien. En cuanto al Villarreal, Pina se ha unido a la lista de lesionados y su puesto en la convocatoria lo ocupa el canterano Rodri. Marcelino repetirá equipo poniendo en liza a su once de gala.
El sábado en tiempo de juego se va a cerrar a las 10:05 en Gijón. Carlos Llamas con el Sporting Depor.
Con el Sporting buscando la tercera victoria consecutiva, lo va a hacer dando continuidad al equipo que ganó el domingo en Valencia, en Mestalla, en el Deportivo. Lo más destacado, la vuelta de Germán Luz a la portería. El Molinón va a estar cerca del lleno, más de 2.500 aficionados del Depor. Lo arbitra el colegiado canario Hernández Hernández.
El capítulo 23 de la Liga en Primera se va a abrir esta tarde a las 8:30 con el Málaga-Getafe. Noticias, Ávalo Lorenzo.
Los locales están en cuadro en defensa sin Wellington y el sancionado al Ventosa. Miguel Torres tendrá que jugar de central. Baja el Chori Castro. Duda vuelve a una convocatoria y debutan en ella los nuevos Cifu y Rica. Ucho, otro fichaje, no entra en la lista. En el Getafe bajas Lago y Sarabia, sancionados Cale y Palito Pereira a la espera de que se resuelva su caso, Emi Medrán si entran en la lista.
Lo contaremos desde las 8:30 en tiempo de juego en cope.es, aplicaciones móviles Cope y las opciones de audio de Movistar Plus.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Nuevo año, nuevo récord. En enero hemos conquistado nuestro máximo histórico y ya somos la primera opción temática del Prime Time. 13TV, un aire nuevo.
La visita del expresidente de Ferrari ha despertado todo tipo de rumores sobre el estado de salud del 7 veces campeón Michael Schumacher y la familia ha tenido que salir al paso, Carlos Miquel.
Ha salido al paso diciendo que no va a comentar nada de lo que dice Luca de Montechémolo. No es negarlo, pero evidentemente significa que no quieren azuzar los rumores. Las redes sociales se volvieron locas después de que Luca de Montechémolo dijera que no llegan buenas noticias del estado de Michael Schumacher. Eso unido a que ya antes de su reciente visita al Papa Francisco le pidió que rezara por Michael Schumacher, hace ver a todo el mundo que Michael no está bien, pero la familia quiere silencio y solo será verdadero lo que ellos digan.
Baloncesto, Euroliga, el Barça se complica la vida en un grupo F del top 16, Pilar Casado, que hoy vivirá duelo español.
Así es, pasito atrás del Barça en sus aspiraciones de clasificarse para el top 8 al caer en una pista, la del Brose Basque, del resultado pudo no haber sido lo peor, sino el bajón de juego en el que han entrado los de Xavi Pascual. Mala noche también para Unicaja, que terminó arrollada por el Lokomotiv Kuban de Víctor Claver. Hoy duelo inédito en top 16 entre Real Madrid y Baskonia, con el morbo servido de ver a Burusis con la camiseta rival.
Una buena noticia, Expósito. Ya hemos apuntado la primera victoria del ciclismo español en esta temporada. Ha sido Juanjo Lobato, el velocista del Movistar, para el Movistar también español, el único equipo del World Tour. Ha sido en el Tour de Dubái. Y pregunta Lama, que sabes que me gusta a mí hacerte la pregunta en directo en la linterna, a las 7:15, si debería jugarse la presumible final de Copa Barcelona-Sevilla en el Estadio Santiago Bernabéu.
Puf, el corazón partido. Pero así a bote pronto, no.
Pues estás con el 83% de los oyentes de COPE que se han pasado por COPE.es.
Entonces cambió. Vale, gracias,
pues Eli. 16, hasta luego.
Más deportes en COPE.
Expósito. La tarde. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
¿Y esos tomates para ensalada? Están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el patrón.
Y si
pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su problema, lo analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Y me dice... ¿Que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo? Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Si ustedes han sido hoy padres de un niño, además de darles la enhorabuena y desearles todo lo mejor, les informamos que hay una estadística que demuestra que tienen ustedes ciertas posibilidades de ser padres de un crack del fútbol. Más o menos nace uno cada 7 años. Hoy cumplen años Cristiano Ronaldo, 31, y Neymar Jr., 24 años. El mismo día cumplen años los dos. Uno dicen que hay que venderlo y no sé qué. El otro que casi es más crack que el propio Leo Messi en el FC Barcelona. ¿Sabemos si Cristiano Ronaldo tiene pensado celebrar también este cumpleaños después de todo lo de Kevin Roldán y demás?
Pues me imagino que va a celebrar su cumpleaños como celebra todos los cumpleaños de su vida. Lo que pasa que el año pasado pues tuvo una trascendencia mediática que él no esperaba por la presencia de Kevin Roldán. De momento no hay fiesta porque lo que tiene el Real Madrid es un partido y Cristiano, con sus 31 años que cumple hoy, es un auténtico profesional y antes de un partido no va a celebrar nada. Y como el partido es a las 8:30 el domingo, pues después tampoco da lugar y además es en Granada.
Y a lo mejor lo que hace Cristiano Ronaldo es aprovechar y celebrar todo junto el lunes, porque el lunes a mediodía, 12:30 creo que es, en el Teatro Goya, le dan el premio Pichichi. A lo mejor aprovecha y con el Pichichi presidiendo el escenario, pues hace ahí su fiesta de cumpleaños. Ha recibido felicitaciones, supongo, ¿no?
Mira, antes mencionabas que era el cumpleaños también de Neymar y ha habido un jugador que es amigo de los dos, del Real Madrid, Marcelo, que ha felicitado a los dos. Dice, hoy es... Hoy es día de dos grandes amigos que he hecho en el fútbol. Happy Birthday, Chris. Happy Birthday, Ney.
Hombre.
Así que ha tenido el detalle, Marcelo, de felicitar a los dos. Ha recibido bastantes felicitaciones por parte de sus compañeros. Sergio Ramos, que ha colgado una foto. Todos van acompañadas de una foto con Cristiano. Por ejemplo, Sergio Ramos la ha hecho en el gimnasio y ponía felicidades, Cristiano.
¿Con camiseta o sin camiseta?
Los dos con camiseta y con pantalones. Y ponía, mirad con quién me he picado en el gimnasio. No está nada mal para cumplir 31 años. Felicidades, bicho. Benzema ha puesto también una foto con ellos, con él celebrando un gol. Felicidades, hermano. La madre
hermano.
Cristiano. Sí, sí. La madre también ha dicho hermano, por ejemplo, James Rodríguez, que ha utilizado el portugués para felicitarle. Parabéns, mano. Y luego happy birthday, bro.
Vaya.
Así que lo idiomas. Tienes en los dos idiomas. También Danilo, feliz aniversario, Mané. Uno de los últimos ha sido Bale, que lo acaba de hacer. Happy birthday. Espero que estés pasando un buen día, amigo. Y te decía que la
amor
que se ha
madre.
Salido un poquito más de pues de estas felicitaciones ya un poco, yo que sé, ya prefijadas, ¿no? Ha sido la madre Cristiano, que ha dicho, hoy hace 31 años que di a luz al mejor jugador del mundo. Felicidades, hijo. Lo ha dicho evidentemente en portugués. Yo creo que esta es posiblemente de las que más ilusión le ha hecho a Cristiano.
Al final es genético. Al final estamos explicando muchas cosas porque la madre tiene un alto concepto de eso.
Escucha
como
un momento,
hacen todas,
para ti, ¿quién es la mejor niña, la más guapa del mundo y la mejor?
La mía.
Pues ya está. Para todos los que somos padres, los mejores son nuestros hijos.
Pero no digo que es la mejor jugadora del mundo.
Bueno, a lo mejor algún día lo tienes que decir.
Bueno, hoy dice Melchor que qué pasa con los que nacen el 6 de febrero, que es su cumpleaños. Melchor, tú también eres un crack, pero bueno, estamos hablando de cracks del fútbol. Tu carrera se cercenó hoy, lamentablemente, en el
Mestalla. Fácil la radio, hace que andarlo.
Bueno, ya lo están escuchando, lo del tema de la Copa del Rey. Salvo giro dramático, inesperado e histórico de los acontecimientos, va a ser Barcelona-Sevilla, Barça 7-0 al Valencia en la ida, Sevilla 4-0 al Celta. Final día 21-22 de mayo, en función de si juega la final de la Europa League o no el Sevilla. Madrid por equidistancia y por transportes, porque también está la opción de Valencia, pero Valencia a los de Sevilla les queda a dos aves y yo creo que sería muy complicado. Madrid se perfila como grandísima ciudad candidata para albergar esto y hay dos opciones. Cerezo ayer a Corrochano a esta hora le decía que el Atlético de Madrid quiere esa final y que va a pelear por ella, en una entrevista a corazón abierto de Cerezo con Corrochano, en el que se habló de muchas cosas. Luego comentaremos lo de Diego Costa. Y luego está la opción del Real Madrid, la opción del Bernabéu, que unos pedirán por aforo y otros pedirán por aforo y por tocar las narices, seguramente. Y hablo en el caso del Fútbol Club Barcelona, aunque hacen bien en no pronunciarse todavía in the record, sí of the record, porque in the record sería una falta de decoro y de respeto a los otros dos que tienen su corazón, aunque tengan la eliminatoria muy perdida, que son el Celta y el Valencia. No hay ninguna opción, Arancha, ¿crees tú, de que el Real Madrid, si se lo piden por favor desde la federación, deponga su actitud?
No creo, porque es que hay otras sedes que están interesadas en acoger esa final. Esto es por petición, o sea, tú le dices a la federación que quieres organizar ese partido. El Real Madrid no le va a decir a la federación que quiere organizar ese partido. Imagino que el Barcelona y el Sevilla, si luego les dan el Vicente Calderón, pues estarán tan contentos. Es un estadio que también tiene la capacidad necesaria para que puedan venir muchos de sus seguidores, porque todos es imposible que vengan al Bernabéu o al Calderón, y que además es equidistante y además está bien comunicada con las dos ciudades. Y yo creo que el Real Madrid simplemente escucha la voluntad de sus socios. Sus socios no quieren que se celebren finales en el Bernabéu, así que el club es de los socios y lo que tiene que hacer Florentino Pérez es poner voz a esa voluntad popular.
Igual que el portavoz del Senado de Podemos ha declinado una invitación del Real Madrid por carta para ir al palco del Estadio Santiago Bernabéu a un partido y diciendo, por favor, no me inviten más, que voy a decir que no, pues por las cuestiones del partido, de cómo piensan y de lo que se mueven los palcos, que aquí lo dijo Pablo Iglesias, que los palcos eran imagen de otra España y demás. Y a lo mejor el Real Madrid tiene que hacer eso.
Pero es que el Real Madrid ya lo ha dicho.
Sí, bueno, pero a lo mejor...
Pero lo hace público, no lo hace en privado, no lo exhibe, no necesita el populismo.
La diferencia. Ciro López... Hola, Ciro, muy buenas.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Aquí estamos.
Por temas de señorío y demás, el Real Madrid debería permitir, si así se pide, por aforo, son dos grandísimas aficiones en número de gente.
Acórdalo. O sea, el señorío son otras cosas.
Vale, pues acorto. Terminados los baños, ¿debería el Madrid dejar que se jueguen finales?
No, porque hay que alicatar más cosas. O sea, no solo son los baños, sino hay otras instalaciones del estadio en el que hay que hacer obras, y coinciden siempre en estas épocas porque es cuando hay menos actividad en el Santiago Bernabéu, y por tanto yo creo que de señoríos nada de nada. O sea, lo que no puedes es dejar obras que después no se pueden realizar a lo largo del año.
¿Tú crees que si el Real Madrid llegase a una final, pongamos, con el Atleti de Bilbao, pediría el Camp Nou?
No, yo estoy convencido de que no. Yo creo que el Madrid lo que haría es conformarse con lo que marque la Federación Española. O sea, tampoco creo que el Madrid pues exagerara esa petición. O sea, el Madrid normalmente no está para hacer la puñeta ni para buscarle las pulgas a nadie. O sea, el Madrid lo que normalmente hace es adaptarse a la situación e intentar llegar a acuerdos. Y normalmente el Madrid no ha pedido, que yo recuerde, pidió una vez el Camp Nou. No se lo dieron y tuvieron que ir al Olímpico de Barcelona, y a partir de ahí yo creo que bueno, pues normalmente ha sido Valencia.
Vale, o sea que tú estás en que el Madrid hace bien. Como el 84% de la gente que está votando en cope.es.
Eri, o sea, a mí me gustaría que hubiera normalidad, pero claro, tampoco hace el Barcelona nada porque haya esa normalidad. Claro,
Álvaro,
es
muy joven, Álvaro Lorenzo me decía... Sí. Lo chungo es que no haya un estadio nacional para estas cosas.
Bueno, también es verdad.
Pero sí, te pones a hacer un estadio para usarlo tres veces y dices tú... Claro.
¿Sabes cuál va a ser? Ayer decía Cerezo que en 2017, claro, en 2018, ¿no? Dijo dos años, está la Peineta, con lo cual yo creo que la Peineta va a tener todos los visos de ser el estadio donde se jueguen las finales.
Y ya está. Pero que repito, que es que tampoco el Barça da facilidades, porque ahora, que si se persona en la denuncia de lo de Slaughter, que si acusaba veladamente que el Madrid estaba detrás de lo de los chavales de la cantera. O sea, no ayudan desde Barcelona con situaciones y insinuaciones hacia el Real Madrid. Entonces, pues bueno, yo creo que el señorío es otra cosa. O sea, no hay que demostrarlo aquí.
Se hablará mucho de este tema cuando se conozca la final y empiecen las reuniones.
Aparte que yo creo que al Barcelona le pone mucho eso de venir a silbar
aquí. La gaita.
No, sí, pero de lo del himno, ¿no? De que el rey en Madrid les pone especialmente, ¿no?
Sí. Sí, pues oye, pues que les ponga otra cosa.
Un abrazo, Ciro.
Hala, hasta luego.
Reza a tres padres nuestros, que nunca está
ya
más.
Ya lo hago, sí.
De penitencia.
Sí.
Un abrazo.
Adiós.
Hoy empezamos una jornada de Liga, la 23, 8:30, con un partido entre el Málaga y el Getafe, y el Calderón abrirá sus puertas mañana, de momento, para un partido de Liga. 4:00 p.m, Atlético de Madrid, Eibar. Santi Duque, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal?
Al final, Savic tampoco, ¿no?
No, Savic tampoco. Llevaba toda la semana renqueante, intentando no forzarle el Cholo Simeone, pero sí tener la disposición, teniendo en cuenta que tiene tres bajas importantísimas en la línea defensiva y que Siqueira ya no es jugador del Atlético de Madrid para esta temporada. Sufrió una sobrecarga a primera hora de la semana en el muslo derecho, le hicieron pruebas en la clínica Fremap, lo ha intentado todo el Atlético de Madrid y el montenegrino, pero no llega, y esto quiere decir que va a ser Saúl, que tú lo recuerdas bien, en la época en el Rayo ya jugó en el centro de la zaga, va a actuar con Jiménez, Lucas Hernández en la banda izquierda y Gámez en la derecha. Dos canteranos más, Teo, el hermano de Lucas, y Nacho Monsalve han tenido que entrar en la convocatoria porque solo tiene el Cholo Eri 16 jugadores disponibles para este partido de mañana a las 4 ante el Eibar.
Y menos mal que no abrió mucho más la mano el Cholo Simeone en el mercado, porque si no tendría que haberse movido de una manera muy diferente el Atlético de Madrid. Torres está, ¿no?, en la lista.
Torres está, han sido 6 partidos los que se ha perdido por aquel golpe en el tobillo que se le complicó, el traumatismo que le ha tenido 6 semanas fuera de los terrenos de juego. Bueno, no parece que vaya a ser titular. Los ensayos del Cholo de esta semana van porque al eterno Griezmann le va a acompañar esta vez Correa, que fue baja en el Camp Nou por acumulación de amonestaciones, con Coque y Carrasco en bandas, y por detrás Gavi, y el puesto de Saúl no lo va a ocupar Matías Kraneviter, lo va a ocupar Tomás. Esto, bueno, pues quiere decir que a lo mejor tampoco de momento la confianza del Cholo en Kraneviter es muy alta, y sí que le gusta el ganés Tomás, que cuando tuvo que hacerlo por la lesión de Thiago, realizó buenos partidos.
El tema de la adaptación de la gente que viene del otro lado del charco, Simeone lo lleva con muchísimo cuidado. Hay que comentar lo que ha dicho Simeone y escuchar lo que ha dicho Simeone en la rueda de prensa de los dos delanteros que han sido noticia esta semana del Atlético de Madrid. Uno ya no estaba en el Atlético de Madrid, que es Jackson Martínez, y otro no sabemos si va a estar más allá del 30 de junio en el Atlético de Madrid, que es Fernando Torres.
Sí, sobre Jackson ya lo hemos escuchado antes. Él entona el mea culpa, dice que sí que siente como un fracaso que Jackson no haya triunfado y se haya tenido que marchar del Atlético de Madrid. Le hemos preguntado por esto, por cómo ve la salida de Jackson, también por Fernando Torres. Se cumple una vuelta entera, Eri, sin marcar un gol. La última vez fue contra el Eibar el 19 de septiembre en Ipurúa. Y también sobre si la salida de Jackson se hubiese producido todavía con el mercado abierto para poder comprar, si hubiese comprado algo o si se hubiese quedado con lo que está. Escuchamos a Simeone.
Un chico que ha trabajado con mucho entusiasmo y con mucha ilusión, y que a partir de una decisión y de charlas que hemos tenido, hemos decidido lo mejor para ambas partes. Y creo que nosotros nos quedamos con la tranquilidad de poder mirarnos a la cara, poder saludarnos en cualquier lugar donde nos encontremos. Hay una tranquilidad del esfuerzo que ha hecho Jackson para involucrarse y competir y darnos todo lo que tiene para con el equipo, y de la misma manera nosotros para con él. Bueno, Fernando vuelve a la convocatoria, está trabajando de menor a mayor con mucho entusiasmo y con mucha ilusión. Y bueno, ojalá que si le toca jugar, logre marcar como cualquier otro delantero que van a participar mañana. Estaba convencido a partir del día domingo a la noche de que, más allá de las conversaciones que sí estaban en ese momento con el tema de Jackson antes de su decisión de salir o no, que de irse Jackson nos quedábamos con Correa, Torres, Griezmann y Vieto. Yo no voy a cambiar mi forma de jugar, eso lo tengo absolutamente claro, al menos mientras tenga los futbolistas que me permitan jugar de la manera que quiero.
Ha estado muy bien, ¿eh? El Cholo Simeone, 10 minutos de rueda de prensa sin esquivar ningún tema, hablando de todo, y hace un llamamiento a la afición del Atlético de Madrid de que disfruten del equipo, que vayan mañana al Calderón, y además ha pedido que vayan de rojiblanco, si puede ser con la camiseta y si no, pues con algo rojo, ha dicho el Cholo que le haría especial ilusión.
A Santi le ha parecido que ha estado muy bien el Cholo Simeone en sus explicaciones sobre Jackson y sobre Torres. Le pregunto lo mismo, en plan un poco barra libre, para que diga lo que quiera, a Juan Gato Lamiau.
Muy buenas.
¿Te ha gustado hoy el Cholo tanto como te gustó, por ejemplo, Torres el otro día en el acto de LG?
Bueno, yo creo que también el Cholo tiene que hacer su papel, ¿no? Es decir, tiene que ser diplomático y quedar bien con en el asunto de Jackson, porque en el asunto de Jackson hay muchos capítulos de...
Igual se echa hasta más culpa de la que tiene el propio Simeone.
Bueno, escucha, evidentemente también tiene su cuota de culpa, porque tiene que intentar sacar el máximo partido a este delantero. Luego también hay que reprocharle al delantero, que luego las ocasiones ha tenido, ya tiene unas cuantas, no las ha aprovechado y no ha estado certero. Oye, se ha juntado una serie de cosas y luego la rueda de prensa sí que ha sido extensa en explicaciones, pero claro, el asunto Jackson tiene muchos capítulos que se han contado parcialmente. Es decir, este jugador vino, tuvo un problema con una lesión, yo la conté en Vox Populi, que estuvo jugando infiltrado en muchos partidos y eso fue una rémora para el equipo también, porque no, permitir que un futbolista con ese problema en el tendón de Aquiles le dejes jugar y al final le tengas que parar, y es que se dio casi dos meses sin jugar. Es decir, hay muchas cosas ahí que no, y luego problemas de actitud, problemas que se han ido viendo, que estalló en el partido de Balaídos en el descanso, que el Cholo ya estalló y le dijo: oye, macho, esto está muy bien, pero aquí hay que hacer más cosas y no las estás haciendo. Entonces, bueno, yo creo que ha estado diplomático y ha estado explicando lo que tenía que explicar, callándose muchas otras cosas. Aquí la cuestión para mí fundamental es que evidentemente, y vienen un poco enlazadas, la recuperación de Fernando Torres y con el futuro a cuestas, que está, digamos, pendiente de esa evolución y de ese rendimiento hasta fin de temporada. Me parece que el concurso de Fernando Torres para el Atlético de Madrid es fundamental y me parece que para mí es el fichaje de invierno. Yo creo que mucho de lo que haga el Atlético de Madrid va a depender de lo que del rendimiento de Fernando Torres ahora mismo.
Pues lo comprobaremos, que queda casi media liga. Un abrazo, Gato.
Un abrazo, Eri.
Vamos de Juanes. Adiós le pido. Juan Sabas. Hola, Sabas.
Buenas,
no sé si tú como míster le das especial valor a este corazón abierto de Simeone diciendo: oye, pues sí, pues mea culpa, ¿no? No he sabido llegar a este chico.
Bueno, hay muchos factores que influyen en que un jugador no se le saque el máximo rendimiento. Parte de culpa siempre se achaca a los entrenadores. Hay entrenadores que no saben... Yo creo, más que esto, yo creo que el fútbol ha cambiado tanto y hay tantas competiciones y tantos partidos a lo largo de la temporada y se van haciendo cambios constantes en el once, que ahora el futbolista se tiene que acomodar a jugar un partido, descansar otro, jugar tres, descansar otros dos, y muchas veces hay futbolistas que necesitan una continuidad, una confianza, un cariño, y yo creo que yo era de los valedores y creía que era creo que es un futbolista muy interesante, un goleador. No le pidas hacer tres regates porque son sus características, pero sí es un hombre de área y la verdad es que los números son flojos, pero tampoco lo hemos visto con una continuidad en el once como para demostrar, ¿no? Entonces, sí es verdad que Simeone ha estado bien, ¿no? La rueda de prensa ha sido clara y bueno, en realidad lo que ha venido a decir un poco es que ellos tienen la conciencia tranquila en que han intentado todo lo posible porque este chico funcionara y no ha funcionado, ¿no? Y que se pueden saludar y que pueden, pues hombre, ya ha quedado la cosa más o menos bien.
Es mejor dejar las cosas bien por algo que vamos a contar ahora. Un abrazo, Sabas.
Muy bien, un abrazo.
Diego Costa se fue y las cosas quedaron tan bien que ayer Enrique Cerezo aquí dijo con Corrochano que Diego Costa es de los mejores y que van a ir a por los mejores y que van a ir a por Diego, que no está demasiado a gusto en el Chelsea. El primero que fue a por Diego fue Javier Hernández, que trabaja en la cantera del Alcorcón y que en su día trabajaba para el Atlético de Madrid. Dios te conserve la vista, Javier, muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes.
Tú le viste cuando eran jovencillo a Diego Costa, que ahora no le están saliendo bien las cosas en Inglaterra y que tiene pinta de que puede acabar aquí la temporada que viene.
Eso parece que va a volver otra vez para aquí. Hace ya 10 años de cuando vino para España, pero yo creo que además el Atlético de Madrid y Diego Costa se tienen que entender de todas maneras, porque uno le viene bien y al otro también, eso está claro.
¿Qué crees tú que le ha faltado, le ha sobrado a Diego Costa en el fútbol inglés? ¿Esa adaptación futbolística al medio, a la ciudad, que no le gusta, que a lo mejor no está a gusto? ¿Qué crees que le ha podido pasar?
Yo tengo una teoría, que el futbolista español al final, la liga es muy bonita, es muy... la grada llena de gente, todo, pero al final el jugador de aquí, el que juega aquí en esta liga es muy difícil. Luego puede estar 2 años por un tema económico, 2-3 años, pero al tercer año es complicado. El levantarte, llover, es complicado. El jugador, el fútbol de aquí es mucho más divertido, es diferente el vivir aquí, está claro.
¿Crees que si volviera triunfaría como la Coca-Cola, igual que antes?
Sí, yo creo que sí. Atlético Madrid, además, yo creo que él y el Atlético Madrid están unidos para toda la vida. Su forma de jugar y la forma de entender el fútbol y la forma de que tiene Atlético de Madrid de cómo son sus jugadores.
En Alcorcón tendría un sitio, si no, ¿no?
Bueno, por supuesto, cómo no va a tener sitio, claro que va a tener sitio. Aunque tenemos un fenómeno también ahí que se llama David Rodríguez, que salió del Atlético de Madrid.
Sí, señor, que habéis tenido que aguantarle, que ha habido ofertas muy buenas.
Bueno, es un fenómeno, es un crack. Ha aguantado el tirón el tío.
Pues nada, que sigas viéndolo todo también y a ver si tienes cerca a Diego Costa en el plano personal y a ver si le tienen cerca a los seguidores del Atlético de Madrid, tan cerca como con su camiseta. Un abrazo, Jesús.
Claro,
Javier,
muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Santi, ¿dices algo más? Después
no,
de escuchar a Javier.
Poco más. Tengo curiosidad por ver el partido de mañana, cómo se defiende el Atlético de Madrid en defensa. Recordemos que Borja Bastón no va a poder estar. Se le ha preguntado al Cholo por esto. ¿Te gustaría verlo en el campo? Ha dicho, no es jugador mío, no me interesa. Así que mañana a las 4, con muy buena entrada, porque hay precios populares por parte de la directiva del Atlético de Madrid, ese encuentro ante el Eibar.
Ahora, cosas del Granada-Real Madrid, que se va a jugar el domingo a las 8:30.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Han pasado más cosas en este día en España y contamos
analiza
esta hora.
Analiza todo lo que te afecta.
De que la presión de la opinión pública era una
carga. Te acerca lo importante y lo interesante.
Pero el problema es hacer la foto o subir la foto para que la
de
veas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Anda el Madrid instalado en cierta calma, más de la que quisieran seguramente, porque no están jugando entre semana. Del entrenamiento de hoy, el penúltimo de la semana, Arantxa Rodríguez, ¿algo que contar?
Pues nada, como siempre, mucha intensidad, mucho protagonismo del balón y que Mariano, el goleador del Castilla que tanto te gusta, ha sido protagonista en ese entrenamiento y que Bale y Pepe pues siguen con sus procesos de recuperación, entrenándose en el interior de las instalaciones y habrá que esperar a la semana que viene para saber si pueden reaparecer en Liga o si, por el contrario, van a hacerlo en la Champions ante la Roma, así que mucha tranquilidad y mucha normalidad y muchos pasteles y muchos bollos y mucha felicidad por el cumpleaños de Cristiano.
Nos gusta de vez en cuando nos dejan y el Granada nos deja y nos deja trabajar, pegar una llamada al vestuario del rival del Real Madrid. Oye, llamamos a Fran Rico. Hola Fran, muy buenas.
Hola, buenas.
Canterano del Madrid y ahora uno de los veteranos del Granada, que es mucho decir en un equipo que cambia tanto de plantilla y que encima tiene ese triunvirato ahí, Granada, Watford, Udinese, que tú has echado raíces allí.
Sí, bueno, la verdad que es complicado. Cada año vienen muchos jugadores y se van otros, pero yo, gracias a Dios, llevo aquí 5 años, he renovado. También me quedan 4 temporadas más y estoy muy a gusto aquí.
¿Estás bien de la rodilla, que creo que te ha estado dando guerra esta semana?
Sí, perfectamente ya, no tengo ningún problema. Solo me salí por precaución un día y ya está.
Y hablando de gente que da guerra, Susés, que dio mucha guerra en el Bernabéu, ¿qué tal está? Que andaba entre algodones, he leído esa expresión periodística tan manida.
Sí, pues Isaac no estuvo entrenando estos días con nosotros, está intentando hacer todo lo posible para poder llegar al partido y bueno, a ver cómo se encuentra él, lo que dicen los médicos y esperemos que pueda estar para el partido.
Se lo pusisteis muy, 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 muy difícil al Real Madrid en el partido de la primera vuelta. De hecho, os ganaron 1-0 y os anularon un gol que parece que era en posición legal. ¿Crees que ha cambiado mucho ese Madrid de la primera vuelta con este de Zidane?
Bueno, es verdad que el partido de allí es uno de esos partidos, ¿no?, que igual no se repite en muchas ocasiones, ¿no?, que yo creo que pudimos llevarnos algo del Bernabéu, pero yo creo que ahora nos vamos a encontrar otro equipo. Se está viendo que con este entrenador los jugadores trabajan más, presionan más, quieren más el balón, están en un momento que se siente con más confianza. Yo creo que será distinto, pero aquí los Cármenes tenemos mucha confianza, ya hemos ganado una vez y confiamos en poder repetirlo.
Te he leído hoy en el AS que os hace falta para rascar algo que el partido sea feo para ellos. ¿Cómo se traduce eso?
Sí, que estén incómodos, que no puedan pensar mucho con el balón, que no estén a gusto, básicamente, ¿no? Que no sea un partido cómodo para ellos, ni que se encuentren con un gol pronto, que sea un partido largo en el que tengamos nuestras opciones, porque al final en todos los partidos conseguimos generar 2-3 ocasiones clarísimas y tenemos fe de que no va a volver a pasar, pero hay que meterla, que es lo que cuesta.
¿Cuántas veces se ha puesto Sandoval esta semana el partido del Betis?
Pues ninguna.
¿Ninguna?
Todavía no.
La verdad que dejamos los vídeos para justo el final y seguramente a partir de mañana empezaremos a ver pues por dónde podemos atacar al Madrid y los fallos que puedan tener, ¿no? Que no son muchos.
¿Y no habéis comentado entre vosotros en alguna jugada decir, oye, pues a lo mejor hay que salir con la intensidad que salió el Betis porque el Real Madrid es verdad que ha cambiado, pero todavía le falta hacer el partido completo, ¿no? Parece que cuando hace una buena primera parte como el otro día contra el Español y ya ha dejado sentencia el partido, luego la segunda se relaja, o como en Sevilla, que a lo mejor sale un poco relajado al principio contra el Betis y luego ya en la segunda aprieta, pero el otro día no le sirvió para poder ganar. ¿Habéis comentado esa circunstancia o todavía tampoco?
Bueno, a ver, nosotros en intensidad está claro que no podemos fallar. La intensidad tiene que ser muy, muy alta desde el minuto uno. Si no, va a ser muy complicado ganar Madrid. Si encima sabemos que ahora es un equipo que la gente de arriba está trabajando también, que presiona y a eso más la calidad que tienen, pues se hace más complicado. Y nosotros tenemos que ir a muerte desde el primer minuto con muchísima intensidad, lo que decía, que no puedan pensar y aprovechar otras ocasiones que las vamos a tener y luego pues las de ellos que seamos capaces de solventarlas.
Tus compañeros defensas van a tener lo suyo con los Benzema, Cristiano, James y demás, pero a ti te toca bailar con una de las más feas, y no quiero risas, que es Modric.
Bueno, primero a ver si me pone el míster, que eso va a ser lo fundamental también. Si me pone,
yo
¿no?
apostaría,
ver,
fíjate. Sí.
Bueno, pues ojalá. Pero no sé, está claro que
está increíble, Modric,
es un jugador de un nivel increíble. Creo que ahora mismo es de los mejores, ¿no?, en pivotes que hay en el mundo. Y será difícil, pero bueno, allí jugó en el Bernabéu, yo no tuve la suerte de jugar ese partido de inicio, pero los que jugaron lo taparon muy bien y intentaremos igual repetirlo, ¿no? Que no estén cómodos la gente de medio campo para que lleguen los menos balones posibles a los de arriba, que sabemos lo letales que son.
La gente de abajo, los equipos de abajo se han reforzado bastante bien, pero casi que el Granada por número y por calidad se puede llevar la palma con Ducuré, Cuenca, Barral, Ricardo Costa atrás, que tiene mucha jerarquía, poco que haya venido bien. ¿Han venido bien en general todos? ¿Tanto como para saltar el 11 o no?
Bueno, eso ya sí. Lo dejo en manos del míster, que será el que tenga que decidir, pero yo los veo muy bien. Son refuerzos que nos van a ayudar, que sabemos que aquí en el club, pues cuando las cosas no van como nos gustaría, pues el club siempre reacciona y apuesta por tres jugadores y ojalá nos puedan ayudar y dar ese salto de calidad que necesitamos, porque yo creo que hay muchos partidos que merecemos mucho más, que tenemos buenas sensaciones, pero hay algo que falla, ¿no? Que al final se nos escapa partidos por pequeños detalles y ojalá que estos nuevos jugadores que vienen pues vengan con todas las ganas y la energía posible para solventarnos esos problemas, ¿no?
Una pregunta muy de tiempo de juego, Fran, que se contesta con sí o no. ¿Firmas el empate?
No.
Te haría la pregunta mañana en el minuto 60 de partido, pero creo que no voy a poder.
Eso sí, ahí ya podríamos valorarlo.
Bueno, que se vea un buen partido aunque sea feo. Fran, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
¿Dices algo más para cerrar, Arancha?
No, que le iba a hacer esa pregunta, la de Modric, ¿no? Lo importante que sea para el Granada parar a Modric y a Kroos y no dejar que piense mucho el centro del campo del Real Madrid. Que mañana rueda de prensa de Zidane y en principio pues un once sin muchas novedades. El mismo que prácticamente en las últimas jornadas.
En dos minutos más información deportiva en la tarde de COPE, pero ya desde su COPE más cercana.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Recuerdas cómo se agarraba al asfalto tu coche con neumáticos nuevos? Te daba más seguridad y confianza. Conduce seguro con Euromaster estrenando neumáticos. Ahora al comprar dos neumáticos Kumho en talleres Euromaster, te regalamos el montaje. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com. En manos de expertos.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio hiper mejor.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y si quieres, puedes hacerlo más grande. Pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo. Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Lo has contado todo del Madrid, no, Arantxa, hoy?
Sí, absolutamente todo.
Ay, qué pena de cámara aquí en los descansos. En fin, nada, son cosas personales.
Que... sí, que no tengo llaves.
Hoy juega el Getafe a las 8:30 para abrir la jornada en el Estadio de la Rosaleda frente al Málaga. Lo damos en cope.es, las aplicaciones móviles COPE, y salimos también en las opciones de audio de Movistar Plus, que es lo que le recomendamos a la gente que vea el partido. Lorenzo, Álvaro. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Eri?
Son dos espejos, ¿no? Son dos equipos como muy parecidos,
sí,
pero sin
sí,
el combo.
Son dos equipos con trayectorias muy similares. Empezaron un poco flojos la liga, pero unas buenas rachas de victorias los han alejado del descenso, y no, pero eso sí, no pueden relajarse si no quieren complicarse la vida en lo que queda de temporada. En el Getafe, que lleva dos derrotas seguidas después de esa racha de 7 partidos sin perder, son baja Roberto Lago y Sarabia por molestias. Por sanción no estará Cala ni el Palito Pereira, pendiente del caso de los 8 partidos de sanción.
Eso nada nuevo, ¿no?
Pues por ahora nada nuevo, si quedan menos de 4 partidos podría jugar con el Getafe, si no tendría que esperar. Entran en la convocatoria Medrán y Emi, ya recuperados completamente, y las dudas de Escrivá pasan por el lateral izquierdo al no estar Roberto Lago. La duda es Yoda o Vigaray, y la eterna duda de Fran Escrivá es si jugar con dos delanteros, claro. Estefan y Álvaro, con uno solo y que juegue Moy Gómez, es la duda de todos los partidos para Fran Escrivá. Fuera de casa suele jugar un delantero.
Al final están los dos fallones y a lo mejor coge la calle del medio, y es verdad que pone a los dos sacrificando a Moy para jugar con un 4-4-2, como ya hizo en alguna ocasión fuera de casa y que le salió bastante
sí,
bien.
Lo que pasa es que Moy llega bastante bien, está jugando bien estos sí. últimos partidos. Y en el Málaga, pues las bajas son en defensa, llega sin sus dos centrales, sin Wellington por lesión y sin Alventosa por sanción, con lo cual Miguel Torres tendrá que jugar de improvisado central junto a Filipenko. Vuelve Duda a la lista y podrían debutar ya los nuevos fichajes Cifu y Rica. El otro fichaje, Uche, deberá esperar, no ha sido convocado por Javi Gracia, y también es baja el Chori Castro por lesión.
Y mañana a las 6:15 en Vallecas, gracias Álvaro, tenemos un partido de esos de 6 puntos, los que ganas tú y los que deja de ganar el rival por la permanencia, que si contamos el golaveraje particular serían 7, entre el Rayo Vallecano y la Unión Deportiva Las Palmas. Diego Rivera, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿El Rayo entrena esta tarde? ¿Hay que estar atentos a algo especial?
No, en principio no, hoy entrena a las 6, último entrenamiento y previa de Paco Jiménez posterior. Sí, como dices, partido dramático mañana en Vallecas, con un Rayo que llega ante penúltimo, un punto por debajo de Las Palmas. La victoria mañana es vital. En Vallecas saben que los dos próximos partidos, contra Las Palmas mañana y contra el Sporting el viernes que viene, son finales en mayúsculas, y lo que quieren mañana es hacer un partido tan redondo como el de hace 2 sábados ante el Celta, otra vez empujados por la grada de derivación. Va a ser un partido emotivo, sobre todo por la vuelta de un icono para el rayismo como es Piti, que tiene opciones de ser titular. Menos opciones tiene Iturra, que ha llegado durante la semana pero que puede que tenga minutos. Parece que no va a estar en la lista de 18 ni Crespo ni Ozbiliz. Paco considera que aún les faltan entrenamientos para coger rodaje, aunque la lista se publica mañana y con Paco pues nunca se sabe. Por lo demás, las bajas las de siempre: Toño, Cobeño, Radievert, además de la de Embarba, que aún tiene para semana y media.
Suerte a todos los equipos de Madrid, jueguen a lo que jueguen. Por ejemplo, las chicas del Madrid y del Alcobendas se enfrentan hoy en Leganés en la Copa de la Reina, en uno de los partidos de cuartos de final, a partir de las 8 de la tarde en el Pabellón Europa. Y también hay, hoy en Madrid, baloncesto. Hoy Euroliga de baloncesto. Tenemos un fin de semana de gran básquet en el Palacio de los Deportes, Barclaycard Center de la Comunidad de Madrid. Pilar Casado. Hola, Pilar.
Eri Frade, buenas tardes.
Hoy tenemos Euroliga, duelo español entre el Baskonia y el Real Madrid, que es el último de esta serie ya de tantos partidos seguidos de Madrid en casa, ¿no?
Sí, bueno, Pablo Laso no compartiría la opinión. Preferiría seguir jugando en casa probablemente tal y como está,
pues,
el grupo.
No tengo dudas.
La cita, hazme caso. La vale. Cita es a las 9:45. Es un duelo inédito en top 16. Recordemos cómo está la enfermería del Real Madrid. Sergio Rodríguez en principio podría volver a jugar, fue más por precaución, había unas pequeñas molestias en el aductor, pero se prefirió parar durante una semana para que no se agravara y al final la estancia en el dique seco fuera mejor. Lo de Machulis pinta feo, básicamente porque tiene bastante hinchado el tobillo, aunque no dolor del esguince. Rudy ya sabemos que es baja y puede volver Endur, que ya de los problemas de estrés está recuperado. Y enfrente un equipo que lleva las mismas victorias y derrotas que el Real Madrid, que hace una semana daba un golpe en la mesa importante ganando en el Palau en la prórroga y que, bueno, preocupa a los hombres del Real Madrid porque viene Burusis y no vestido de blanco y es el mejor Burusis probablemente de los últimos años.
Profe Paniagua, hola profe, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Burusis, el coleccionista de MVPs, tampoco es que los ex del Real Madrid luego vengan y se venguen demasiado, por lo menos esta temporada, a ver qué pasa con este, ¿no?
Bueno, este está en una condición extraordinaria, ha vuelto a ser el jugador que nunca dejó de ser, pero que en el Real Madrid, dado que el sistema de juego de Pablo Laso, fenomenal, y ahí está la producción, 5 títulos el año pasado, no le venía muy bien para sus características, pues ahora con Perasovic en el Baskonia sí que ha encontrado el lugar perfecto para poder ejecutar su gran talento. Es un partido muy complicado, independientemente de Burusis, el equipo del Baskonia está muy redondo, está defendiendo bien, y dependerá mucho, como siempre te digo, de la defensa del Real Madrid, pero creo que vamos a ver un partido muy bonito y muy equilibrado.
Está el grupo poniéndose de aquella manera, fíjate el Barça, lo que está sufriendo.
Sí, no, el Barça que consiguió un gran triunfo en Madrid, todavía no ha cometido, salvo lo que se podría considerar el error de perder frente al Baskonia, pero que está compensado con la victoria en Madrid, está más o menos equilibrado, pero en una situación muy, muy complicada y no puede tener ningún fallo. Pero es que el grupo está, como dices tú, tremendo y cualquier situación anómala, que casi siempre se traduce por no ganar en casa, podría ser letal para cualquier equipo.
Yo ya te digo que si le dieran a elegir a Pablo Laso, se jugaba los 14 en casa. Porque el Real Madrid tiene muchos problemas para ganar fuera de casa. De hecho, creo recordar, si no me falla mal la memoria, que solo ha ganado en pista del Bayern de Múnich en la primera fase, en ese encuentro trascendental, porque el resto, derrotas y derrotas, y ocurre con muchas, es decir, en todas las jornadas está habiendo algún resultadito que te resulta que es como mínimo sorprendente. Ojito a lo que hace ayer el Barça, porque la pista del Brose se puede ganar. Lo preocupante, y lo reconocía Xavi Pascual, es el bajón de juego. Tomic hace muchos días que ni está ni se le espera. Y eso, evidentemente, lastra mucho el juego del Barça, que ayer lo mejor que le pudo pasar fue perder por 4. Lo mejor, ¿eh?
El derbi tan desigual que cierra el fin de semana el próximo domingo entre el Real Madrid y el Estudiantes, profe, es eso, ¿no? Un derbi tremendamente desigual y todo lo que no sea una victoria del Real Madrid sería un escándalo casi, ¿no?
Pero tiene más de lo primero que de lo segundo. Es decir, tiene más de derbi que de desigual. Los equipos... siempre lo digo, uno puede estar muy bien y el otro muy mal, pero un derbi es un derbi. El estudiante se crece frente al Real Madrid y ya verás cómo, no, o mucho me equivoco, cosa que es frecuente, como sabes,
no.
O no será un partido fácil para el Real Madrid tampoco, entre otras cosas porque yo espero que hoy tenga un gran desgaste frente al Baskonia.
Yo es que creo más que puede ser por...
dejación de funciones.
Exacto, efectivamente. Porque, bueno, el Real Madrid sabe que apretando probablemente X minutos le van o le pueden sobrar para ganar a un Movistar Estudiantes. Que si el derbi fuera en campo contrario, es decir, si el local en esta ocasión fuera Movistar Estudiantes, le daría alguna opción más. Pero, de momento, vamos a ver lo que le ha dado de sí a Sergio Valdolmillos de trabajar esta semana para cambiar la dinámica y la depresión en la que está sumado un equipo en el que siguen faltando fichajes que no han llegado esta semana, porque evidentemente tienen claro que la Liga realmente para el Movistar Estudiantes y para intentar evitar el descenso empieza al siguiente domingo con la visita de Manresa al Palacio.
Hablaremos mucho el lunes de baloncesto, tanto de ese derbi que tendremos fresquito entre Madrid y el Estudiantes, como de lo que vaya pasando también en la Euroliga, que está que arde ese grupo F. Profe, un placer como siempre, un abrazo.
Igualmente, un placer, hasta luego.
Y el Fuenlabrada lo suyo, casi que si el Fuenlabrada gana el baloncesto Sevilla en San Pablo, lo tiene hecho, ¿no?
Hombre, no te voy a decir, lo tiene hecho, sería, si gana en Sevilla sería la undécima victoria, yo creo que ahí puede estar más o menos, echando cuentas por encima, podría estar la barrera de la permanencia, y además le echaría un favorcillo a sus vecinos del Ramiro, porque Sevilla tiene 5 victorias, está ahora mismo Estudiantes con 3. Si Sevilla y el CAI Zaragoza nos siguen ganando, en el Ramiro no lo verían del todo mal, ¿eh?
Bueno, al final, ¿ves? Al final
pero todos, aquí cada uno que mire por lo suyo.
Todos se encuentran en el camino. Gracias, Pilar. Luego te escucho desde el Palacio en el tiempo de juego de Cope.es y demás familia con el partido entre el Málaga y el Getafe.
Serás bien recibido.
Muchas gracias. Ahora tiene que pasar Guas con su aguanís nuestro de cada día. Guas, ¿por dónde vas?
Heriberto, no hay un día de tranquilidad. Hoy vuelve a Madrid Yanis Brusis, de Transformer. Un hombrecillo que parecía, pues, para los partidos de los jueves, y es hoy la reencarnación de Clifford Luick, Arvidas Sabonis, Manute Bol, ¿verdad? Pivots legendarios. En la historia de la canasta, en un solo hombre. El día que Cristiano cumple 31 años. Debería de hacer el saque de honor. Ah, y Neymar 24. Curioso el tipo. Tiene más pleitos que años. ¡Oh!
¿Cómo le está cundiendo el abono de básquet a Guas, eh? Increíble lo que le gusta de baloncesto a Guas. A las 7 y cuarto la mala linterna pregunta si debería jugarse la hipotética final de Copa entre el Sevilla y el Barça en el Estadio Santiago Bernabéu. 8 y media más Lama, el partido en cope.es y aplicaciones. Y en la medianoche Cope, Corrochano en el partido de las 12. Gracias por estar ahí, adiós.